Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Y estamos en la serie Navegando mi nueva realidad o nuestra nueva realidad, una serie, como bien dijo Israel, basada en el libro de Nehemías. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los capítulos 3 hasta el 7. Hoy seguimos en el capítulo 8, vamos a cubrir un poquito más. Y navegando nuestra nueva realidad, realmente porque todos estamos en una nueva realidad. O sea, la pandemia creó una nueva realidad en nosotros, ¿verdad? Ya no podemos hacer las actividades que hacíamos antes, ya no se puede uno abrazar, apretar, saludar o seguir con las rutinas que normalmente uno hacía. De momento nuestra realidad cambió, de repente lo que estábamos acostumbrados a hacer ya no podíamos hacerlo como de costumbre. Y esta serie basada en el libro de Nehemías nos ayuda a navegar a través de este tiempo. Y hoy quiero hablarte acerca de un compromiso que bendice, Señor, esta es tu palabra y confiamos que cada vez que la abrimos, Señor, en tu nombre, la estudiamos, la aplicamos, tú transformas nuestra vida, transformas nuestro corazón. Permítanos salir de este lugar de una forma diferente a la que entramos, Señor, que aquel que no te conozca hoy ponga su esperanza en ti y que aquel que se ha alejado que hoy regrese a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, un compromiso que bendice. Yo no sé si usted se acuerda. Aquellos que están casados, levante su mano, los casados, a ver, ahí está, ahí los voy a tirar al medio. Ahí. ¿Usted se acuerda del día de su compromiso? ¿Por qué bajar la mano, José? ¿Se acuerda el día de su compromiso? ¿Alguien se acuerda? Que me puede decir, ¿quién es valiente? ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien se acuerda del día de su compromiso? Daniela, ¿qué día fue? Ah, bueno, no me acuerdo tanto. Fue en agosto. ¿Alguien se acuerda el día de su compromiso? ¿Alguien se acuerda el día de eso? No, sí, recomprometiéndonos, no sé cuándo empiezo otra vez, pero hace falta Wanda recomprometiéndonos. El día de su compromiso, el mío fue un 25 de noviembre del año 2009. 25 de noviembre del año 2009. Y yo me recuerdo que ese día, obviamente, Charo no sabía, ya sabía que íbamos a ir a comer, porque ese día celebramos dos años de novio, y obviamente vamos a celebrar. Lo que ella no sabía es que ese día yo le iba a entregar un anillo con la fe de que me dijera que sí, ¿verdad? Y se pregunta, ¿quién es Charo? La que estaba cantando la del medio, la de rojo. Y yo sé que está pensando, ¿cómo una nena tan linda puede estar con alguien tan feo? Y es la gracia del Señor, ¿ok? Así que dejemos ese tema ahí. Anyway, ese día salimos por la tele, ella tenía un hambre. Y me decía, ¿para dónde vamos? Y yo le decía, tranquila, todo va a estar bien. Pero es que tengo hambre y no aguanto. Tranquila, no, yo le di una vuelta, le di un paseo. Mientras yo hacía todo eso, su familia en casa de unas amistades estaba preparando toda la comida, estaba ahí la mesa, la silla, todo. Y yo dándole vueltas a mi pobre esposa que estaba hambrienta. Me da risa porque cuando se acabó el compromiso, nosotros servimos unas papitas ese día. Y ella dice, esas papas yo las mondeo, las pelé todas porque mi papá me dijo que era para Thanksgiving y era para mi compromiso. Yo dije, mamá, no te preocupes por eso, gracias por pelar las papas. Nosotros subimos a un piso 12 de un hotel en Puerto Rico del Mar, yo estaba frente al aeropuerto, y ese piso era muy especial para nosotros, y ahí decidí en privado darle el anillo. Obviamente me dijo que no, le rogué 7 veces, después me dijo que sí, no, me dijo que sí a la primera, así de guapo soy. Entonces me dijo que sí, y lo que ella no sabía en ese momento es que en la casa de nuestros amigos habían como 60 personas. Y cuando llegamos, ¿para dónde vamos? ¿Para casa? No, pero esto no es la dirección para mi casa. Tranquila, ¿tú confías en mí? Sí, cuando llegamos salió toda esa gente, estaba mi familia, su familia, amistades, celebramos. Y fue un momento muy, muy bonito. Obviamente el resultado de ese anillo de compromiso fue esto. ¿Tienes la foto ahí? Y sí, ese soy yo, ¿ok? ¿Por qué se ríe? Sí, soy yo. Obviamente, lamentablemente la foto sale un poco borrosa atrás, pero ¿tienes la otra foto, John? Ese día hicimos un compromiso delante del Señor. Y fue nuestro día, obviamente, nuestro día de bodas, un 12 de diciembre del año 2010. O sea que ya vamos para 10 años este año y es un compromiso. Y obviamente los compromisos, como todo compromiso, ¿verdad? Uno se compromete a algo, pero uno no sabe lo que te espera después del compromiso. Tú esperas que todo sea, a ver, los recién casados, míralos allí. Tú esperas que todo sea así, como ese añito, que todo. Ella había estado ahí lindo, imagínate. Es que no, qué lindo todo. Pero lo que uno no sabe es que cuando uno se compromete a algo, junto a ese compromiso vienen altas y bajas. Y muchas veces las altas son más que las bajas. Y uno y yo pensaba que esto iba a estar así, que iba a ser como de película, de novela, esas de un canal de televisión cualquiera. No, realmente hay altas y hay bajas, pero lo que no podemos de dejar es de tener nuestro compromiso. Un compromiso no se basa en una emoción, se basa en una decisión. Si mi compromiso se basa en emociones, a la primera vez que me hagas algo, te voy a decir, vete de mi casa, ya no quiero estar contigo. No, nuestro compromiso tiene que estar basada en una decisión que hicimos delante del altar frente al Dios Todopoderoso. Por eso se llama matrimonio, es una unión de tres personas, tú, tu esposa o tu esposo y el Señor. Y es un compromiso que bendice, ¿verdad? Como frutos de ese compromiso, muchos frutos, pero está Marina, está Esteban, nuestros hijos, ¿verdad? Y que están allá en mi casa, si me están viendo allá, los amo también. Y son frutos de nuestro compromiso y que cada compromiso da frutos. Nuestro compromiso con el Señor también tiene que dar fruto, ¿verdad? Dice, ¿qué frutos tiene que dar? Están en su palabra, en Gálatas 5, 22 y 23. Más los frutos del Espíritu son que amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ahí termina con dominio propio. Depende de la versión que estés estudiando. Habla de la humildad y habla de los frutos del Espíritu que salen de un compromiso que usted y yo tenemos con el Señor. ¿Cuántos matrimonios aquí han dado frutos de su compromiso? A ver, ahí, si tiene, dale un besito ahí, gane punto, por favor, ahí, dale un besito, dile, mi amor, te amo, ese compromiso contigo fue hermoso, no sé, acumule punto ahí. Ahí está William, por favor, no me interrumpa la predicación. Ahí, porque es un compromiso. Y no significa que en el compromiso todo el tiempo van a estar las cosas bien. Cada compromiso trae desafío. Cada compromiso trae decisiones fuertes. Cada compromiso requiere de una decisión de decir, pase lo que pase, yo voy a estar a tu lado, tú vas a estar a mi lado. Porque hicimos un pacto, como hablaba Israel, hicimos un pacto delante del Señor. La semana pasada estábamos viendo cómo Nehemías había terminado por fin la reconstrucción de los muros. Y Nehemías 6:15 dice que el 2 de octubre, o sea, los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Y te ponen a pensar, wow, 52 días reconstruyendo unos muros. Yo me siento que llevo 52 días construyendo un closet. Y hay desafíos, y hay altas, y hay bajas, y después de tantos desafíos, después de tantas opciones, de tantas amenazas, después de tantos desánimos, tantas obras, tantas pruebas, tantas distracciones, la obra fue completa, y qué bien se siente completar algo. Nehemías, frente a todas esas altas y bajas, desafíos, decisiones fuertes, él constante en su oración, en su relación con Dios, y ese compromiso rindió fruto, la muralla fue levantada. Y ahora estaban protegidos una vez más. No fue fácil. No fue fácil, pero ellos reconocieron, Dios estaba de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, nada puede derrumbar la muralla que está en nuestro corazón. Nada puede derrumbar esos muros que protegen nuestra vida. Dice Nehemías capítulo 7, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en su sitio, se nombraron porteros, cantores, levitas. Nehemías comenzó a nombrar líderes, tú te vas a encargar de esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, oye tú esto. No, si pensaste que ibas a estar sentado haciendo nada, no, te toca una responsabilidad, un trabajo y la iglesia es igual, el cuerpo de Cristo es igual. Adonai te toca esto, José te toca esto, Israel te toca esto, Jesús te toca esto, Julio, Gerardo, cada uno tiene una tarea muy específica que cumplir. Y si yo me siento de brazos cruzados solamente a tomar agua, hay una obra que te estás perdiendo la bendición de realizar. Porque trabajar para el Señor es lo mejor que uno puede hacer. Y ese compromiso, tú puedes decir, uy, qué pesado servir, qué pesado los niños, Dios mío, qué pesado es servir, qué pesado es poner mi vida en servicio. Hay una bendición tan grande cuando yo pongo mi vida al servicio del Señor. Y no hay una bendición mejor que nosotros servir a aquel que nos dio la vida, aquel que nos formó. Qué bendición nosotros poder servir con nuestra vida al Dios que nos creó. y Nehemías estaba nombrando líder. Nehemías estaba por posición, tú esto. Y en el capítulo 7, Nehemías comienza a asignar personas. En ese tiempo, Dios le dio una encomienda a Nehemías, la cual era mandar a buscar a que regresaran. Habían personas en el exilio, él quería, su tarea era, tienes que regresar esas personas que están en el exilio a esta tierra. Imagínense nosotros, oh Eliel, te toca ir a Puerto Rico otra vez, bueno, pues vamos para allá, Adonai, te toca ir a Venezuela, o Israel, te toca ir donde sea, y del exilio nos mandan a nuestra casa. Esa era la tarea de Nehemías. Tenía que buscar que cada persona que había estado en el exilio, desterrada por Nabucodonosor, regresaran a sus casas. Y comenzamos en Nehemías capítulo 8, y quisiera que me acompañes. En la Biblia o allá en las pantallas va a estar, dice Nehemías capítulo 8, que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Justo dentro de la puerta del agua le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Dice que se puso frente a la plaza, junto dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta todos los que podían entender, y dice que todo el pueblo escuchó atentamente la lectura de la ley. ¡Qué bendición! Imagínate que nosotros como iglesia, como decía Israel, con voz fuerte, nos paráramos a leer lo que dice su palabra y que el pueblo atentamente escuche. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Cómo cambiaría nuestro alrededor? ¿Cómo cambiaría nuestro entorno si la gente atentamente comienza a escuchar la palabra del Señor? Y no solamente a escucharla, sino a vivirla, a aplicarla, a vivir diariamente la palabra, la bendición del Señor. Dice que el pueblo estaba escuchando atentamente la lectura de la ley. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo leemos su palabra, y no solamente la leemos, sino que meditamos, la aplicamos en nuestra vida comienza a ser transformada. Nuestra vida comienza a experimentar la bendición de vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, dice que el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestros corazones. Y su Santo Espíritu nos guía, su Santo Espíritu nos redarguye, nos dice eso sí, eso no, cuidado. Y comienza a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero para nosotros poder hacer eso es necesario estar atentos a su palabra, aplicarla en nuestra vida y vivir diariamente según la guía que está aquí, que está en su libro. Y que no sé qué hacer, no encuentro respuesta. Aquí está la respuesta. Cuando alguien a nuestro alrededor sepa, oye, no sé qué hacer, no sé cuál es la respuesta, déjame hablar algo sobre tu vida. Mira lo que dice tal, mira lo que dice en Salmo 23, mira lo que dice Salmo 121, mira lo que dice en Mateo, en Juan. Escucha atentamente lo que dice el Señor, porque tu vida quiere ser transformada. Pero si no hay una iglesia que esté dispuesta a levantar su voz y a decir lo que está en su palabra, hay oídos que se van a perder la bendición de escuchar lo que Dios tiene para ellos. Pastor, yo pensé que eso te tocaba a ti nada más. No. Tú y yo tenemos una tarea: ir por el mundo y predicar el evangelio. Pastor, no sé hablar. Te tengo una noticia: no hay que hablar. Nuestra vida es testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, de la transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y no se trata de ser perfecto. Se trata de ser moldeados a la medida que Cristo quiere moldearnos, para que alguien más escuche el mensaje del evangelio, que no tiene que ser hablado, pero sí con nuestro testimonio. Muchas vidas pueden tener un encuentro con la gracia que restauró nuestros corazones. ¿Alguien fue restaurado en esta casa? Ah, bueno, hoy están como dormido. ¿Alguien fue restaurado en esta casa? Amén, ¿verdad que sí? Nosotros, por la misericordia, la gracia del Señor, su sangre nos transformó, pero no podemos dejarlo ahí. No podemos dejarlo para nosotros, tenemos que compartirlo. Hay un pueblo que está deseoso de escuchar. Hay gente en este momento que está buscando, el gobierno, la gente está buscando, oye, necesito una respuesta, la respuesta se llama Jesús, y hay gente que está sedienta de su palabra. Gracias, Israel. Hay gente que está sedienta de su palabra. Pero si nosotros no abrimos nuestros labios y compartimos esa palabra, la gente se queda sin ser saciada. Y me emociona porque dice que el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Sabes qué? Luego de la reconstrucción es necesario varias cosas, puse tres. Luego de reconstruir es necesario seguir conectados con el Señor. Fíjate la respuesta del pueblo. Sigamos con el texto, Nehemías capítulo 8, versículo 6. Entonces Esdras alabó al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén, amén. Luego se inclinaron con el rostro en tierra y adoraron al Señor. ¿Qué hicieron? Adoraron. ¿Qué hicieron? Adoraron. Dijeron que con sus manos levantadas, amén. Vamos a exaltar al Señor. Levante su mano y diga: Señor, tú eres grande, eres poderoso. Comienza a darle una alabanza, una adoración al Dios Todopoderoso por lo que ha hecho en nuestra vida. Que se escuche, que diga: Señor, gracias porque eres bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por rescatarme, gracias por restaurarme, gracias por limpiarme, gracias por perdonarme, gracias, Señor, por salvarme. Si usted se emociona un poco más, puede aplaudir, ponerse de pie, porque tenemos que exaltar al Señor. Una alabanza no puede cesar de nuestro corazón. Si Dios ha hecho algo por nosotros, nuestra respuesta es decir: Señor, en medio de mi compromiso, en medio de tantas altas y bajas, desafíos, en medio de tantas distracciones, yo decido honrarte. Y yo decido abrir mis labios, Señor, para que tú siempre te lleves toda la gloria. Porque yo sé que si te busco a ti primeramente y tu justicia, todas las cosas que yo necesito serán añadidas. Y eso es lo que hacía el pueblo, rostro en tierra, levantó sus manos y comenzaron a adorar al Señor. ¿Cuántas veces en medio de un desafío no hemos decidido inclinar nuestro corazón al Señor? Señor, no. Ya no puedo con lo que estoy pasando, Señor, no entiendo esto, Señor, ¿por qué a mí? Señor, y en vez de postrarnos en tierra comenzamos a quejarnos, y en vez de alabanza comienza la queja, avanza, y ay, dale, ¿por qué a mí? Yo soy el, ¿y por qué soy el feo? ¿Y por qué no? Cuando estemos enfrentando algo, postremos nuestro corazón delante de aquel que hizo nuestra vida y comencemos a levantar una alabanza poderosa, porque los muros tienen que caer, las cadenas tienen que romperse y tenemos que comenzar a experimentar milagros en nuestras vidas. Pero todo comienza en una posición inclinado delante del Señor. Postrando nuestro corazón al Rey. Reconociendo que Él es el único que puede hacer algo en nuestras vidas. También tenemos que continuar en obediencia al Padre. Nehemías capítulo 8, versículo 13 dice que el 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, juntos con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades en Jerusalén, que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirtos, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Mira el versículo 16 lo que dice: así que el pueblo salió y cortó ramas, fueron obedientes. Las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Fíjate que el pueblo fue obediente. Hubo unas instrucciones muy específicas: necesito que hagas esto, construyen enramadas. ¿Por qué? Porque esos que vienen necesitan un lugar para vivir. Sé obediente, construyen enramadas, prepara el lugar, prepara todo para recibir a esas personas. Sé obediente. El pueblo fue obediente y es que en la obediencia hay una bendición. Cuando tú y yo somos obedientes al Señor, hay una bendición. Cuando tú y yo somos obedientes al Señor, hay una bendición. O muchas bendiciones, nuestra vida comienza a vivir en la bendición del Dios Todopoderoso. Y puedes estar pensando: uy, una casa grande, un carro, piscina, un yate, qué rico. No se trata de eso. Se trata que nuestra vida va a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Se trata que nuestra vida va a vivir en los planes y propósitos que Dios diseñó para nosotros. Se trata que nuestra vida va a servir con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón al Señor para nosotros poder ver un pueblo transformarse, una familia transformarse, nuestros hijos regresar a casa, nuestro esposo o esposa convertirse al Señor, nuestros padres venir al Señor, nuestro matrimonio restaurado, nuestras relaciones restauradas. Esa es la bendición que estoy hablando. Vivir en la bendición del Dios Todopoderoso. Sí, lo material a lo mejor está por ahí, pero no es la prioridad. La prioridad es en una bendición espiritual donde mi corazón y mi vida descansen en el Dios que creó mi vida. Es que la obediencia y bendición. ¿No les ha pasado que le dices a tu hijo, no te trepes ahí? Y si tiene una hija como la mía, Marina, tengo que llevarla al doctor, creo que es sorda. No sé, no te trepes ahí, es lo primero que hace. Marina, no te trepes ahí, y se trepa. Voy a tener que decirle, Marina, trépate ahí, a ver si no se trepa. Pero en la obediencia y bendición, cada vez que Marina o Esteban no hacen caso, hay una consecuencia. Casi siempre luego que uno le dice, no te tires de ahí, lo próximo que escucha es, ya tú sabes, no me hizo caso. Hay una consecuencia. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo desobedecemos al Señor, también hay consecuencias. No estoy diciendo que su gracia termina, no estoy diciendo que su misericordia no son nuevas, no te estoy diciendo que Él no te va a perdonar. Sí, Él te va a perdonar, ya Él decidió perdonarte, decidió amarte, restaurarte. Lo que te estoy diciendo es que pudiendo vivir en la libertad del Dios Todopoderoso, en su gracia, en sus planes, con nuestros corazones libres, cuando desobedecemos al Señor, nuestro corazón vive contrito, vive triste. Y uno queriendo seguir hacia adelante, siente que uno da un paso para el frente y como cuatro para atrás y dice, ¿por qué no logro salir? Y es que todavía no hemos sometido nuestro corazón en obediencia al Padre, reconociendo que en la obediencia hay bendición. Señor, ¿por qué tú no me bendices? Hemos dicho, Señor, quiero ser obediente a ti. Hemos evaluado nuestras vidas. Hemos evaluado nuestro caminar, hemos evaluado nuestras decisiones y decir, Señor, es difícil que me bendiga. No es imposible porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero si mi corazón no está alineado a ti, me pierdo la bendición de poder vivir en tu voluntad. Y vivir en su voluntad es una bendición. Dice que iban a ir a una asamblea. Y miren qué interesante, seguían en obediencia, seguían orando, seguían adorando. Y Nehemías capítulo 9, versículo 3 dice, permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Y luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor de su Dios durante 3 horas y más. Dice que durante 3 horas escuchaban el libro de la ley. ¿Puedo predicar 3 horas? No. Y dice que estaban de pie, a ver, 3 horas de pie. Dicen, mi amor, consígueme una sillita que estoy cansado ya. Y tengo que estar de pie 3 horas escuchando. Pues ni sentado 30 minutos. Y me impacta porque el pueblo dice que 3 horas de pie escuchando lo que tenía que decir su palabra. Su respuesta fue obediencia. Su respuesta fue decir, Señor, yo necesito escuchar tu ley. Yo necesito escuchar lo que tú tienes que decirme. Yo necesito escuchar, Señor, eso que está en tu palabra. Yo necesito escucharlo porque mi corazón necesita ser transformado. Dice que durante 3 horas escucharon. Y luego podemos ver en el capítulo 9 cómo ellos seguían en ayuno, en oración. Y la oración siempre fue constante en el libro de Nehemías. Siempre fue constante en el libro de Nehemías y me encanta cómo ellos describen a Dios en su oración. Dios, tú eres un Dios de perdón, eres un Dios, si usted lo cree, a medida que vayan diciendo las palabras, puede aplaudir solamente si lo cree. Tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, de amor inagotable, no nos abandonaste. Y Dios no cambió su manera de ser, sin embargo, mire cómo era el pueblo. El pueblo era desobediente. El pueblo era obstinado, el pueblo era orgulloso, pero la misericordia de Dios continuaba presente aún en medio de su desobediencia. Y me encanta porque la misericordia de Dios sigue presente para nosotros en medio de nuestra desobediencia. Pastor, tú también. Yo también, todos desobedecemos al Señor. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero su misericordia es nueva cada mañana para cada uno de nosotros. Y en medio de nuestros desafíos, de nuestra desobediencia, en medio de nuestras distracciones, su misericordia sigue presente en nuestras vidas. Así que si hoy viniste aquí, a lo mejor con tu corazón contrito, a lo mejor diciendo, uy, ¿para qué voy a la iglesia si yo no tengo remedio? Uy, pero el Señor me va a castigar, ¿para qué voy a entrar por tu casa? No, no, su misericordia sigue presente. Su gracia está presente para ti. No tienes que sentirte mal. No tienes que sentirte menos. Todos somos desobedientes, todos somos pecadores. Pero qué bueno que todos o la mayoría hemos experimentado cómo la sangre de Jesús ha transformado nuestra vida y en medio de nuestra desobediencia podemos experimentar la gracia del Señor. No se trata de ser perfecto. Siempre lo digo, se trata de rendir nuestras vidas a aquel que es perfecto. Y Dios quiere tomar tu vida tal y como estás, porque quiere hacer un cambio impresionante en ti, para que comiences a vivir en la bendición del Dios Todopoderoso. Y fíjate, aunque el pueblo era desobediente, obstinado, orgulloso, si vemos Nehemías capítulo 9, versículo 28, dice, no obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades. Qué impresionante como es el ser humano. Ay, qué paciente, qué rico salir a la iglesia, me siento, pero uy, me trago al mundo y que ay, qué rico. Y de repente se nos olvida. Y es parte de ser seres humanos. Nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, de repente, uy, se nos olvida lo que acabamos de experimentar. Y dice, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos. Y me encanta porque dice, y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía nuevamente, clamaba a ti por ayuda desde el cielo, tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa gracia los rescataste muchas veces. Y no sé ustedes, pero yo he experimentado eso muchas veces. Muchas veces. Y uno va, Señor, otra vez. Y el Señor te dice otra vez, mi gracia está para ti. Y dice, Señor, otra vez. Dios te dice, mi misericordia está para ti. Señor, te fallé otra vez. Y Dios nos dice, mi amor hacia ti nunca ha cambiado. Te amo desde el principio, te amo y siempre te amaré, porque cuando te construí supe cómo era tu vida y tus errores, tus fallas no me importan. Mi gracia está disponible. Su sangre todavía está presente y sigue fluyendo para rescatar y restaurar nuestras vidas. Por eso yo no quiero que te vayas hoy de aquí triste, yo no quiero que te vayas de aquí desanimado y Señor, soy el más pecador. No, 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 su misericordia siempre está presente. Pero se trata de nosotros rendir nuestra vida a Dios, reconociendo que necesitamos su intervención divina y perfecta en nuestras vidas. Para de esa forma poder comprometernos con su obra y seguir cumpliendo la misión que Dios nos dio. Por eso Nehemías capítulo 10, versículo 28 dice, luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Señor. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Hubo un pueblo que se comprometió con el Señor. Un pueblo que estuvo dispuesto a hacer un pacto con Dios. Un pueblo que no era perfecto. Un pueblo que falló muchas veces y seguramente, como usted y yo, iba a seguir fallando porque somos seres humanos. Por un pueblo que reconoció la importancia de comprometernos con el Dios Todopoderoso. Y si usted hoy se quiere comprometer con el Señor, póngase de pie. Pero es que soy imperfecto. Dios sabe que eres imperfecto. Pero es que me falta un poquito más. Dios sabe que nos falta a todos un poquito más. Pero es que yo quisiera esperar a ser perfecto. Te tengo una mala noticia. Nunca vamos a ser perfectos mientras estemos en esta tierra. Pero lo que es importante es reconocer, Señor, en medio de mi imperfección, yo necesito de tu gracia y tu misericordia. Cierra el capítulo 10, versículo 39, diciendo: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y hacemos un compromiso: Señor, quiero cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo es tu templo. Y aunque sé que muchas veces te voy a fallar, y aunque sé que soy imperfecto, aunque sé que ay, Dios mío, soy como cabeciduro, y otra vez, yo sé que tu misericordia está presente. Y yo necesito que tú habites en mí, porque tú eres el único que puedes transformar mi corazón. Por eso tu esperanza, mi esperanza, nuestra esperanza está en Jesús. En aquel que ya pagó el precio por nuestras vidas. En aquel que ya derramó su sangre por amor por cada uno de nosotros. En aquel que derramó, y no importando nuestros pecados, no importando nuestra maldad, Él decidió ir a la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Y al tercer día resucitar para que tú y yo tuviésemos esperanza. Por eso nuestra esperanza está en Jesús.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga, te espero la próxima semana.